Les damos la bienvenida a este espacio pensado para conversar sobre cómo la tecnología ha cambiado nuestras vidas en facetas que hoy nunca nos hubiésemos imaginado. Soy Sebastián Vázquez y aquí comienza Tecnologías que Transforman. Bienvenidos.
Este podcast es realizado por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural de la Institución Universitaria ITE, en el marco de la estrategia educativa denominada Ciencia y Cultura, Innovación, Tecnología y su Impacto en la Sociedad.
En París, el 28 de diciembre de 1895, Auguste y Louis Lumière, pioneros de la tecnología, proyectaron ante el público imágenes en movimiento, su cinematógrafo. Un hito en la historia del cine lo hizo posible. Hoy estamos entonces hablando de la tecnología en el cine, y qué mejor invitado que Julio César. Él es comunicador social, periodista de la UPB, especialista en producción ejecutiva de la Universidad de Medellín. Ha estado al frente de producciones como la comercial de Coca-Cola de Israel, realizado aquí en Medellín, recientemente el show de Loquillo para Netflix. Y bueno, Julio, un gustazo, hermano, tenerte aquí.
Sebas, muchísimas gracias. Hace rato no me decían periodista, pero bueno, mil gracias, hermano. Muy contento de estar acá con ustedes.
Bueno, Julio, empecemos por el tema de la tecnología, que obviamente es lo que concierne en este podcast. ¿Cómo ha sido el trasegar de la tecnología en el cine? ¿Cómo podemos entender esos cambios que pues dan a lo que hoy es el cine?
Bueno, pues yo creo que ahí lo más importante es entender que el cine, y por eso probablemente haya sido tan complejo que países como el nuestro, muchos países como el nuestro, se les haya hecho tan difícil hasta ahora hacer cine. Nosotros en Colombia tenemos una industria creciente, cada vez hay, digamos, producciones cinematográficas del país participando en más mercados internacionales, en más festivales de cine, obteniendo mucho más reconocimiento. Directores, tanto hombres como mujeres, ganando cada vez más espacios en el mundo. El país como tal volviéndose un destino importante de producción cinematográfica. O sea, yo me atrevería a decir que, a excepción quizá de Brad Pitt, de resto todos los grandes de la industria hollywoodense del cine han venido a Colombia a hacer producciones gracias a las leyes de cine que hay.
No solo se hacen videos de reggaetón, también
no,
se hace cine.
Está bien, hacer claro, videos obvio, de reggaetón obvio. Está bien y somos muy buenos a nivel mundial, pero obviamente aquí hemos hecho películas con Mark Wahlberg, con Ben Affleck, con Angelina Jolie, con Tom Charlize Cruz. Theron, con Tom Cruise, con Elijah Wood, con David Morse, y de ahí para allá una lista perdón, muchísimo más grande. Digamos que un poco eso para decir que Colombia, a pesar de esa dificultad que la tecnología hace que el cine sea muy compleja, ha sido un país que al menos a nivel suramericano y latinoamericano ha sabido sobresalir, y eso ha hecho que para nosotros los temas tecnológicos que están ligados al cine sean cada vez menos imposibles, porque realmente antes tener una cámara de cine o unas lentes o ópticas de cine en un país como el nuestro era ciertamente imposible. Entonces, un poco como el cine, vos empezabas con una introducción hablando sobre fechas específicas de cuando los hermanos Lumière nos metieron a nosotros en este cuento de mostrar el mundo a través de una cámara y una óptica. El cine siempre ha estado ligado a la tecnología. En ese momento era una tecnología análoga, pero igual era una tecnología. Hoy estamos en un cine mucho más digital. Entonces, el cine ha tenido, digamos, una transición de lo análogo a lo digital, que por supuesto, hablando de tecnología, marca un cambio en la historia de la industria cinematográfica a nivel mundial. Y lo más importante por decir ahí es que la vuelve más al alcance de países como el nuestro, y de personas que de pronto veían el cine imposible, porque el cine es muy costoso gracias a la tecnología. Hoy en día hacer una película, por pequeña que sea, no estás hablando de menos de 2,000 millones de pesos. Entonces, wow. Y eso es una película muy pequeña con un presupuesto muy ajustado, a no ser de que sea un proyecto súper innovador como por ejemplo películas de Roman Polanski, que son dos o tres actores máximos en una locación. Si vos haces aquí una historia, una superhistoria con dos actores o cuatro actores en una sola locación, eso igual termina siendo una vaina de 1.500 millones de pesos, por más bajito que lo hagas. Entonces, sin duda, la tecnología está ligada no solo a la calidad, sino a la posibilidad de hacer cine.
De colorizar, el tema del sonido, el tema de... es bien importante cuando hablamos de cine.
Es que el cine, Sebas, es un proceso que no solamente es los actores en frente a una cámara. El cine comprende un número, y vuelvo al ejemplo, la película más pequeña que quieras hacer, insisto, hay casos apartes, hay
Claro.
casos, pero digamos que en promedio vos necesitas al menos 50 personas detrás de una cámara para poder hacer una película. Nosotros hemos hecho películas acá pequeñas de 4.000, 5.000 millones de pesos con 80 personas solamente detrás de la cámara. Y detrás de esas personas que estamos detrás de la cámara, también hay un sinnúmero, perdón, de personas que están vinculadas a otras áreas del cine que igual son tremendamente importantes, como el transporte, la alimentación, el hospedaje, cuando hay gente que viene de afuera. Entonces, digamos que ese proceso tecnológico empieza desde el primer momento en el que obviamente pues tenés vinculado un computador para escribir un guión, para
Claro.
ponerlo así como en los términos más coloquiales posibles. Pero después de ello tenés en la etapa de preproducción, quizá no mucha tecnología, pero empezás a preparar muchos de los procesos tecnológicos que vas a empezar a implementar en las etapas de producción y posteriormente de postproducción. Y en una etapa que nosotros, ahí me disculpan que el cine, infortunada y desafortunadamente, es muy anglosajón, entonces hay muchos términos que nosotros.
Muchos anglicismos.
Sí, muchos términos que tenemos que decir en inglés y todo eso, y que incluso a veces se dificulta saber cómo se llama cierta cosa
Claro, la equivalencia en
en
español.
español. Pero básicamente hay un proceso después de la postproducción que es el delivery, que es la entrega dependiendo de dónde vas a proyectar la película. En una sala de cine o en un streaming como Netflix, Amazon, Disney Plus o cualquiera de los 1.000 que hay hoy en
Sí,
día
total.
y de los 2.000 que faltan por estrenar. Perdón, entonces ese proceso tecnológico va de principio a fin. Entonces, cuando vas a hacer el delivery de la película, tienes que pensar si vas a la de cine. Antes, ahorita hablábamos un poco antes de empezar de lo hermoso que era ir a cine, hasta incluso hace por ahí 10 años, no hace mucho, cuando los proyectores en los cines de Colombia todavía eran de fílmico, que uno estaba en sala de cine y escuchaba ese sonido que para mí es divino.
La ruedita y un
Exactamente.
poquito los negativos uno
Sí,
ver,
era eso.
claro.
El cine se filmaba, de ahí el concepto de filmar.
Filminas.
No, sí, no son filminas, pero terminan siendo cada cuadro. Hacete de cuenta que cada cuadrito es una filmina.
Una filminita, claro.
Sí. Entonces, filmar. Porque realmente nosotros hoy hablamos de filmar, o cuando tu mamá coge el celular y dice: venga, fílmeme aquí en la playa, yo no sé qué. Eso realmente no es filmar, eso es grabar.
Eso es
Cuando es
grabar,
digital es
claro.
grabar, pero seguimos diciendo filmemos, ¿sí? Es válido, digamos que hoy es aceptable porque es el concepto que se usa, pero realmente el concepto de filmar viene del fílmico.
Okay.
Y en el cine teníamos, como te decía, hasta hace 10 años nada más teníamos ese proceso hermoso de la proyección de las películas que venían en latas, se ponían en los proyectores que hoy ya hacen parte de los museos, de las salas de cine. Usted, es muy normal uno ir a un Cine Colombia, o a un Cinemark, o a Royal
Pero sin
Films, a
nada,
cualquiera,
total.
y encontrarse afuera con esos grandes proyectores, que eran los que ellos tenían en las salas de proyección antes. Hoy en día ya es un disco duro, que se llama DCP, que es Digital Cinema Package, que se pone en un servidor y ese servidor proyecta digitalmente. Ya el cine también se proyecta de forma digital, incluso en casi todo el mundo. Hay muy, 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 muy pocas salas de cine y realmente quien conserve el proceso de proyección fílmica, en fílmico, perdón, es más un tema ya de amor a esa textura, de amor a ese sonido y de amor a esa calidad, que son dos calidades, pues,
Eso te iba a preguntar, Julio,
que
o sea,
terminan siendo
¿cuál es
distintas.
la diferencia, la digital ahora, a la que se usaba en esa época, digamos, en temas de sonido, de color, de texturas? Uno a veces, no sé, como que veía las, un poquito como los granulitos,
Ese es.
estoy hablando como del cine,
Sí.
en ese tiempo del cine de oro, mexicano.
No, y acá también, o sea, aquí La Vendedora de Rosas se hizo en 35
Exactamente.
milímetros. La estrategia del caracol, cóndores no entierran todos los días. O sea, el hasta hace más o menos 15 años, la mayoría de las películas colombianas fueron hechas en fílmico, ya sean 16 milímetros o en 35. Me preguntabas un poco por la diferencia, y eso, digamos que es un poco chistoso y doloroso a la vez, porque tratamos muchas veces, haciendo películas en cine digital, que es un proceso igualmente costoso, igualmente dispendioso, pero mucho más sencillo y menos costoso que el proceso fílmico, porque el proceso fílmico tenías que ir, y tienes que ir todavía, a un laboratorio para revelar, como cuando nosotros tomábamos fotos en las camaritas que hacía.
Sí, claro.
Y no podías dejar el rollito que lo viera la luz porque se quemaba.
Y había que esperar hasta que uno fuera a revelarlas, a ver cómo quedaron y si
Y si
quedaron. Y
quedaron.
si,
Y
si era
entonces
una
queda
cosa
uno
negra.
ojo cerrado,
Claro.
haciendo muecas, y ya hoy en día todos somos selfie, y si no quedó,
Bórrenla y otra
repita y
vez.
repita, que eso es horrible. Pero bueno, hoy en día, Sebas, nosotros muchas veces hacemos cine digital. Y buscamos formas, por ejemplo, ahorita hablabas del proceso de corrección de color, que ya hoy es digital, antes también era análogo. Incluso hay directores como Steven Spielberg, que incluso modificaban las cintas del fílmico y le ponían figuras pintadas. Entonces, lo que hace el rollo de cine, yo te estoy hablando de muchas cosas, me preguntas una, te respondo mil,
No, está bien,
pero
está
eran
bien.
muchas cosas. Steven Spielberg incluso. Me puedo equivocar y hay alguien que nos esté escuchando que diga, este man está inventando, pero creo que en la primera Jurassic Park incluso alcanzó hasta pintar dinosaurios en las cintas, en el proceso de revelado. Como eso es básicamente el cine era como cuando hacíamos el muñequito en las esquinas de los cuadernos. Usted está en la clase de matemáticas en el colegio,
Aburridísimo.
aburrido, no le paraba bolas a la profesora, entonces usted pinta el muñequito primero con el bracito arriba, después más abajo, después más abajito, da,
Sí.
da, 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 y ponía a correr las hojas y ¡fra! Y
Y ahí
eso
se veía el
se
movimiento.
veía el movimiento. Así es el cine, el cine fílmico. Hoy en día ya el cine digital es igual como grabamos en nuestros celulares o como grabamos en una cámara que puede grabar video, pero obviamente con una tecnología de punta y muy costosa. Pero la mayoría de las películas buscan que ese formato digital se falsee para que se parezca al formato fílmico, que es como vos decís. La diferencia está en la textura del fílmico. Personalmente la amo, me encanta, y cuando hago cosas digitales le meto ese granito digital. Pero no es lo mismo. Eso es obviamente hay muchas diferencias en el proceso de producción, porque acuérdense, como decíamos, cuando tomábamos fotos con las camaritas análogas, no podíamos abrir la tapa del rollo.
Para ver cómo quedó.
Claro, había que meterlas de una vez en el tarrito. Cuando ella se acababa, se enrollaba sola, porque si lo sacas, lo velas y se quema la foto y se daña el
Pues sí,
rollo.
claro, no hay
Pasa lo
nada.
mismo. Entonces, cuando vos haces una película con fílmico, te pasa eso básicamente. Lo que te pasa es que no puedes simplemente abrir el portarrollo de la cámara en medio de una filmación con afán, correr, quitarlo, cambiarlo, porque pues se te va a velar, se te va a dañar. Pasa exactamente lo mismo. En cambio, como hacemos la mayoría del cine hoy, es igual, una tarjeta, una memoria que se extrae de la cámara, se pone a través de un puerto para que descargue la información, formateas y volvés a grabar encima de esa cámara. Entonces, además son procesos en costos bastante difíciles. Uno podría decir que todavía hay mucha gente que hace producciones, cada vez menos en fílmico, pero que al menos en películas, en largometrajes de cine, porque los cortometrajes también son considerados películas, en largometrajes la mayoría de los que hoy hacen películas con fílmico son los directores más importantes del mundo por los costos que implica el proceso de revelado de las películas. Quentin Tarantino, Martin Scorsese, Steven Spielberg, Christopher Nolan, incluso para que mencionemos mujeres, Catherine Bigelow, Sofía Coppola, que es la hija de Francis Ford Coppola, son directores y directoras que todavía se niegan a aceptar el uso del cine digital, porque realmente el cine fílmico encierra como todo este tema
La magia,
romántico,
claro.
la magia del cine, pero cada vez se vuelve más un tema aspiracional y exclusivo.
Julio, vos mencionás unos referentes en cuanto a directores y demás, y aquí nos están escuchando estudiantes de cine del ITM. Colombia, ¿cómo está a nivel internacional? ¿Cuál es, digamos, cómo estamos ubicados en este concierto internacional de la industria del cine? Uno ve, pues, obviamente siempre tenemos el referente Los Ángeles, ¿sí o no? Pues como para ubicarnos en el continente, entonces Los Ángeles está la meca, entonces en Los Ángeles están los productores, los directores, los actores, tun, 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 todo este rollo. Pero ¿cómo está Colombia? No sé si es muy cinematográfico Medellín, yo diría que por el tema de las locaciones tan diversas y tan cercas, puede ser un destino atractivo para los productores o para los directores de cine que ven, vea, aquí podemos grabar, no sé, en Ituango, en Santa Fe, Antioquia, en Medellín, Parque Arví, y tenemos diferentes pisos térmicos y tenemos diferentes locaciones y tenemos diferentes historias. ¿Cómo nos ubicamos en este momento en el mundo? O sea, ¿qué tan atractivos somos para el mundo? ¿Qué tanto potencial tenemos para el mundo los paisas y o los colombianos en general en el
Bueno,
tema de cine?
dividamos entonces entre atractivo y potencial. Potencial todo.
Claro.
Tenemos absolutamente todo el potencial. Lo que pasa es que el cine no depende solo de que tengamos un clima y que tengamos diferentes pisos térmicos y que tengamos mar cerquita y montañas al lado y después frío y después calor. Eso por supuesto sirve mucho, pero lo más importante, incluso en el ITM ya se cuenta con un programa
De cine,
profesional de cine, la cuña ahí para quien quiera estudiar cine, lo haga en el ITM, que es muy chévere el programa. Vos puedes tener las mejores locaciones, pero si no tenés el personal y la tecnología,
claro,
se te
total.
dificulta impresionantemente. Entonces nosotros en Colombia venimos básicamente más o menos desde hace 9 años dando unos pasos agigantados hacia consolidarnos como una de las principales industrias cinematográficas de la región, o sea, de Sudamérica. Luego, para competir con países como México, que es bien difícil, además porque es un país tremendamente más grande que nosotros
Sí,
y que
claro, México
tiene,
es.
irónicamente, uno de sus principales, digamos, problemas es ser el vecino de Estados Unidos, pero por supuesto es una de sus principales bondades también.
Como dice un dicho, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados
Ah,
Unidos, pobres
exactamente.
mexicanos.
Exactamente. Entonces, digamos que nosotros como Colombia hemos sabido en primera instancia competir con países como Chile y Argentina y luego lanzarnos a competir con México para ser un destino de producción de películas interesante para no solo la industria de Hollywood, sino la industria de Estados Unidos en general, porque Hollywood es una cosa, pero luego encontrás, perdón, un par de industrias adicionales a las de Hollywood, que son las de Atlanta y Nueva York, que también son muy fuertes. Por ejemplo, Atlanta tiene un incentivo económico para que vayan a hacer producciones, y pues nada más The Walking Dead se hace prácticamente toda en Atlanta, y eso es una serie que dura 10 años y eso genera ingresos económicos y empleos y un montón de cosas. Por poner un solo ejemplo, Chicago también es otra industria en Estados Unidos bien fuerte. Pero entonces nosotros, digamos que de 9 años hacia acá, antes de esos 9 años veníamos aprendiendo mucho de quienes con muchísimo esfuerzo y dificultad, como Víctor Gaviria, Felipe Aljure, Carlos César Arbeláez, y se me olvidan un montón muy tesos en este momento, hacían las películas con muchísima dificultad. De esos 9 años para acá, nosotros hemos venido construyendo, incluso como estamos hablando también de tecnología, adaptándonos a la tecnología a nivel mundial del cine, y cada vez trayendo equipos más importantes y
Actualizándonos.
actualizándonos y capacitando muchísimo a la gente, además en otro idioma. Nosotros en mi productora Animaginer Films, por ejemplo, hemos hecho películas no solo con gente de Estados Unidos, sino también con gente, por ejemplo, Israel. Hemos hecho producciones israelíes en Medellín. Ahorita mencionabas el comercial de Coca-Cola, que eso fue para Israel, pero nosotros hemos hecho dos largometrajes enormes para el cine israelí. Uno de ellos en este momento es la película israelí más taquillera de la historia. Y pues no nos vamos a comunicar en hebreo, que es la lengua que hablan ellos en Israel. Nos toca
Sí,
comunicarnos
entonces
en
en
inglés,
inglés, la
porque
lengua universal.
entre ni ellos entienden hebreo. Eso es súper teso. Entonces, hoy en día, para responder esa pregunta de forma concreta, Colombia es un país tremendamente atractivo a nivel latinoamericano y a nivel mundial para producciones internacionales, pero obviamente todavía nos falta muchísimo por aprender. Pero en estos últimos 9 años, no solo por aprender, sino por actualizarnos, cada vez tiene que haber más personal aquí. Por ejemplo, en Medellín, cuando hacemos una película, entonces embalamos, en el buen sentido de la palabra, en el mal sentido de la palabra, perdón, al que vaya a hacer otra película, porque puede que haya dos, pero no haya tres gaffer, por ejemplo, que es el que se encarga de la iluminación en las películas.
Ahora
Eso
que
es un
están
cargo.
grabando Los Reyes del Mundo de Laura Mora en el centro, cerrado.
Exactamente, maravilloso. Esas noticias nos alegran impresionantemente, y
Claro,
cada vez,
total.
y la gente se tiene que ir adaptando a eso. La gente se enoja: ay, ¿por qué me cierran la
Cerraron la
calle
vida,
si yo voy
todo.
a trabajar allá en el Parque Botero? Eso hace parte de dinamizarnos, de dinamizar la economía, de no seguir como país dependiendo siempre de lo mismo. Y el cine,
Darnos a conocer al mundo, es una vitrina, el cine es...
absolutamente. España, lo que sucede con España, porque yo te iba a decir, o sea, aparte de Estados Unidos, está en España, está la India, la industria
Bollywood.
cinematográfica. Bollywood es increíblemente grande, pero es un mercado muy local, es muy de ellos, pero solamente ellos son 1.000 millones, más de 1.000 millones de habitantes.
Increíble.
Está Francia. Francia tiene una industria muy fuerte. Rusia ha tenido una industria fuerte, pero también muy de ellos.
El cine italiano fue hace tiempo,
El cine
Julio, pues
italiano
la época dorada, digo,
todavía, pero
Fellini.
la época del cine italiano era más el spaghetti western de los 60s y de los 70s.
Exacto.
Pero el cine italiano sigue siendo muy importante, pero ahora la parada en Europa la está marcando España.
Mira.
Y además España lo que hizo fue convertir el cine como una excusa de inversión para dinamizar la economía del país. Entonces, por ejemplo, Cataluña decide invertir 80 millones de euros para que Woody Allen vaya a hacerse Vicky Cristina Barcelona en Barcelona.
Mira.
Y Cataluña o Barcelona deciden hacer una inversión enorme, 80 millones de euros, todo porque los productores de la película les dijeron que eso iba a ser un boom internacional, y que ellos iban a aprovechar Barcelona como una locación hermosa. Y evidentemente yo, por ejemplo, yo no tengo el placer de conocer Barcelona, pero la conocí a través de películas y me parece una ciudad absolutamente hermosa y me muero por ir a conocerla.
Es un gancho para uno ir.
Sí, resulta que esos 80 millones de euros se convirtieron en 380 millones de euros en menos de 3 años de retorno de la inversión, porque la gente quería ir a tomarse la foto donde estuvo Scarlett Johansson, Penélope Cruz y Javier Bardem.
Claro, las locaciones que se inmortalizan en la
película. Y eso pasa en España muchísimo. Hoy, si ustedes consumen, por ejemplo, Netflix, se dan cuenta que la inmensa mayoría de las grandes producciones de habla hispana que hay en Netflix son hechas en España, y España contribuye mucho a que Netflix decida ir a España a hacer esas producciones, porque sabe que eso se va a retribuir en beneficios turísticos, económicos y sociales. Porque hoy eso mismo está pasando en Colombia, solo que nosotros estamos...
Tiene que haber voluntad política igual.
La hay. Nosotros llevamos ya desde el 2003, inicia todo el tema de ley de cine en Colombia, que eso ya son casi 20 años, ¿cierto?
Sí.
Sí. Y nosotros, a través de esa ley de cine, vamos en el camino de España, siendo un país más pequeño que España, pero yo te podría decir que nosotros estamos detrás de España como 15 años, ¿sí? Que eso es bueno, porque... mientras nosotros avanzamos, países como, por ejemplo, Argentina retroceden y México y Brasil se encarecen y nosotros nos volvemos competitivos. Entonces, si seguimos en el camino en el que vamos, yo creo que nosotros podemos ser una España en 10 o 15 años más o menos, en el que realmente el cine, hoy en día, cuando nosotros hemos ido a los barrios más pobres de Medellín a hacer películas o a hacer videos musicales y demás, nos encanta ver cómo cada vez hay más niños que dicen, madre, o sea, yo quiero hacer lo que ustedes hacen en el mundo.
Claro.
Entonces ahí es cuando esto se vuelve cotidiano. Para nosotros el cine siempre ha sido una cosa por allá de Hollywood.
Sí, pero, total, inalcanzable.
Exacto, pero por ejemplo, yo llevo 15 años en yo empecé en televisión, normal, en Teleantioquia, en Cosmovisión, en Telemedellín, pero yo llevo ya 10, 11 años en cine, dedicado al cine exclusivamente, y para mí hoy es cotidiano, pero no solo para mí, en Medellín vemos 350, 400 personas que ya esto hace parte de nuestra cotidianidad, pero necesitamos que cada vez sean más, que podamos ser 2.000 o 3.000 para que esto sea muy competitivo. Pero adicional a eso, nosotros no solo terminamos involucrando a esas 350 personas, sino la última película que hicimos nosotros, My Neighbor Adolf, justo antes de empezar pandemia, 380 personas contratadas.
Súper.
En total. Nada es igual para Netflix. Primera producción de Netflix hecha por una empresa de Medellín directamente para la plataforma. Y tuvimos en una producción que nos demoramos más o menos 3 meses preparando, para luego tener una semana de montaje y un día de producción, ahí estuvimos 160 personas.
Que es brutal, además.
Y entonces ahí tenés hoteles, tenés alimentación,
tenés transporte,
tenés seguridad, tenés servicios turísticos. El cine es una industria a la que nosotros como ciudad, y por eso la apuesta del ITM a tener un programa de cine es tan importante, y hay que decirle a los pelados de todas las comunas de Medellín que se metan a estudiar cine, porque esta es la industria del futuro. Además, un pelado, un pelado de 20 años en una película de 6 semanas de producción se puede estar ganando 8 millones de pesos en un cargo.
Es rentable, o sea, no es como, ay, es que sí va a vivir de eso, mijo.
Exacto, sí va a vivir del cine. Necesitamos que dejemos ese concepto,
ese tabú,
de eso no se vive, de esto sí se vive y se vive muy bien. No es fácil, como cualquier
oficio, trabajo,
pero claro, para los que venimos trabajando en esos 9 años que yo les digo aproximadamente, fue más difícil. Ya para quien vaya ingresando va a ser menos complicado.
Julio, no puedo dejar de preguntarle algo. El mundo, de todas maneras, ha visto en nosotros una realidad de la pobreza, de narcotráfico, de todo esto. Estas temáticas siguen siendo recurrentes, siguen siendo demandadas por la industria, por la gente que consume cine, por quién, o ya estamos dejando un poquito. Ahorita el último ejercicio me encantó el tema de El olvido que seremos.
Sí,
Es brutal. Y
es
aquí no estamos
hermoso.
hablando de narcotráfico. Bueno, una
Hay
época
violencia, hay
violencia de
violencia,
la
sí.
época. Pero igual, ¿cómo entender esa temática? Pues que es dura, pero que hay que abordarla porque hace parte de nuestra realidad, nada que hacer.
Yo soy uno, personalmente no me gusta mucho trabajar en esas producciones, incluso no voy a mencionar el nombre, pero tuvimos la posibilidad de decirle no a una producción enorme que se hizo en Colombia y en Medellín, que tenía temas relacionados con ese personaje que nos ha hecho tanto daño que ni
Sí,
siquiera vale la
claro,
pena
vale la pena.
mencionar. Que eso sucedió. Lo que sí hemos hecho es saber aprovechar el gusto que tiene el mundo por esas historias. Si vos ves El Patrón del Mal en Netflix, es la única producción que desde que la plataforma abrió ha estado en el top 10 siempre. Nunca sale el top 10, es impresionante. Y cada vez ves más películas documentales y películas de ficción, pero nosotros tenemos que saber aprovechar esa historia, ese suceso que hace parte de nuestra historia y permitir que eso nos abra las puertas, y así ha venido sucediendo, para nuevas historias. Creo que además un país como el nuestro tiene otras violencias que contar y tiene otras tragedias que contar. Nosotros ahora estamos trabajando en una serie que pronto seguramente van a ver sobre una tragedia natural del país. Y una serie muy grande y esperamos que nos vaya muy bien y que sea hermosa. Haberle gastado tanto dolor y tanto tiempo mostrándonos al mundo como ese país narcotraficante,
Narcotraficante, total.
desafortunadamente nos ha abierto las puertas a otro tipo de cosas. Por ejemplo, uno de los actores principales de Narcos, cuando vino a Colombia, pensó que iba a venir al país de los 90 y se dio cuenta que era otra cosa, y no solo se enamoró de Colombia, sino que cuando terminó de rodar la serie, mandó traer su familia, esposa e hijos, y se quedaron viviendo 4 meses en Colombia.
¿En serio?
Cuando vino Tom Cruise a Colombia, estaba absolutamente feliz de estar
Maravillado.
acá. Elijah Wood, El Señor de los Anillos, Frodo. Nos sentamos a comer frijoles en una acera de Santa Fe de Antioquia, a tomar jugo con él en la acera. Absolutamente fascinados, y ya hemos hecho películas de terror, dramas, thrillers con ellos, películas con Ben Affleck de acción, o con Mark Wahlberg de bombazos y metralletas, típica película de acción hollywoodense,
Western.
pero nada que ver con
Sí,
narcotráfico,
claro.
¿sí? Eso vende, eso gusta, pero como país tenemos que saber aprovechar, y hemos sabido aprovechar esas temáticas para hoy poder tener la oportunidad de hablar de muchas otras cosas.
Julio, un gustazo haber conversado con vos, hermano.
Bueno, mil gracias. Qué pena que meto mucha información ahí. No soy
No,
muy
esa es la
concreto,
idea, esa es la
pero
idea.
me apasiona mucho hablar de esto y aprovechar siempre el espacio para agradecerle al ITM, apostarle tanto al cine y que los pelados de nuestra ciudad y de nuestro departamento aprovechen cada vez más estas oportunidades. Porque los que ya nos metimos en esta locura, cada vez necesitamos más gente, más apoyo, más pelados,
El
más
relevo
peladas,
generacional y
más
todo el
mujeres
rollo.
metidas en la industria del cine, y el relevo generacional, ya no estamos haciendo viejitos. Y el cine es, por eso hablo tanto y menciono tantas cosas, porque el cine es absolutamente apasionante. Y nosotros lo que queremos es que esa pasión se le traslade también a más pelados y peladas de Medellín y de Antioquia, y que esto se vuelva cada vez más cotidiano.
Gracias, hermano.
A ustedes.
Si Si quieres saber sobre otros capítulos y toda nuestra oferta, encuéntranos en Facebook como Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, ITM, también en Instagram como ITM Cultura Biblio.